¿Cómo están?
Bien, expectantes, Carlos, muy
Hola,
expectantes.
Tommy, ¿qué haces? Sí, expectante. Ustedes vieron que hoy, para atenderlo, me puse de rojo y me puse porque yo no me pongo colorado cuando digo que soy federal. Y
Bien.
con la incorporación, hasta ahora, digo, en los chismes de pasillos de un gobernador, se empieza. El gobernador del norte, además, en donde ha habido tan buenas elecciones, de una provincia que es el sexto, es el sexto en cantidad, la sexta en cantidad de votantes. Bueno, nada, de alguna manera uno siente que el porteñismo empieza a correrse, más allá de que las lecturas en los canales de televisión siguen siendo centralistas, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Cómo están ustedes?
Bien, se confirmaría entonces lo que veníamos pidiendo, lo que venías pidiendo vos desde hace tiempo, un gobernador en la fórmula. Yo creo que ya es un hecho, ya, ¿no? Si se dio a correr el rumor es porque, y no ha salido nadie a desmentirlo, yo creo que lo único que falta es la oficialización de la fórmula, nada más.
Yo lo que tengo es que quien propició el rumor es el entorno de Juan Mansur. Y que, como bien decís, Ale, no hubo respuesta, no hubo ni, o sea, desde el Instituto Patria no hubo ninguna, ni sí ni no, ni blanco ni negro,
Claro.
digamos. Hay operadores que siguen operando todavía hasta ahora, hay operadores de Massa. En este momento hay dos gobernadores reunidos con Sergio Massa y con Cecilia Moró en el Ministerio de Economía. La versión vino acompañada con que Massa aceptaría la primera candidatura a senador por la provincia de Buenos Aires. A mí me parece poco para el rol que ha tenido Massa y para el rol, sobre todo, para el rol que ha tenido el Frente de Todos, más allá de su volumen electoral. Digo esto porque ustedes saben bien que yo soy de los que sostiene que en términos de votos el Frente no te aporta absolutamente nada. Pero hay un volumen de términos políticos, de lo que el Frente redondea en torno a la nueva Unión por la Patria y que además marca el despegue con el albertismo, digamos. Abrazar toda una línea política, toda una línea discursiva, ¿no? No es el gobernador que yo hubiera querido, yo hubiera preferido, no sé, ustedes saben de mis preferencias, mis grandes preferencias por mi amistad y todo con Alberto Rodríguez Saá, que en este momento no parece comulgar con nuestros espacios, pero bueno, en fin, también a mi amigo personal, el Coqui Capitanich, se le ha cruzado un problema bastante grave. Pero bueno, por lo menos hay un gobernador, hombre. Finalmente, ¿no?
Sí,
Finalmente.
vos sabés que para adentro hay algunos sectores del progresismo diferentista que no lo están mirando con muy buenos ojos a Mansur, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que es una fórmula potable y una fórmula que puede darle mucho volumen al frente de todos, sobre todo por la presencia de Guado. Y habría que esperar, no vaya a ser cosa que tengamos una sorpresa, digo, por ahí, que aparezca Massa con otro gobernador. ¿Vos crees que puede?
Digo, dada las PASO se puede esperar cualquier cosa. La verdad que dada las PASO se puede esperar cualquier cosa. Fueron hoy, parece que fueron hoy a pedirle de nuevo a Alberto que interceda para que haya una lista de unidad. Qué sé yo, en fin, hasta ahora las PASO parecerían ser una realidad y no sabemos quién es. O sea, hasta el sábado no vamos a poder saber cuántas listas, si se dan las PASO, cuántas listas se van a anotar, porque hasta el sábado a las 23:59 los candidatos pueden agregarse a cualquiera de las PASO que están en danza. Ahora, yo adhiero a lo que vos decís. Guado tiene cuatro o cinco razones para presentar de alguna manera un lo que sería el perfil de un buen candidato. No tiene techo. Eso es una cosa muy importante. Nosotros tenemos candidatos con piso alto, pero con techo muy bajo también, ¿no?
Exacto.
Digo, casi tocándose los dos. Es el caso de la compañera Cristina Kirchner.
Exacto.
No tiene antecedentes de haber hecho grandes macanas. Eso es muy muy positivo. Es como los norteamericanos, cuando hablan de estos candidatos, no voy a decir el término norteamericano, pero hablan de le llaman raíz de césped por lo que se puede extender el candidato, ¿no? Por las capacidades de crecimiento horizontal que tienen. Es un candidato moderado. Yo hubiera elegido un perfil más combativo por este momento, pero él es un candidato moderado. Además, viendo a los fascistas que tenemos enfrente, digo, un moderado puede parecer Stalin en este momento, la verdad. Claro, sí. Frente al fascismo, pero declarado, además, sin ningún tipo de prurito, ¿no?
Sí.
Vamos con fórmulas fascistas. Bueno, esto está marcando también la caída, la importantísima caída que está teniendo Milei en las encuestas. 5 puntos perdió la semana pasada.
Exactamente.
Muchísimo, es muchísimo, muchísimo.
Luis.
Hola, Carlos, buenas tardes.
¿Cómo estás, Luis, querido?
Un gusto volver a poder charlar con vos. Bueno, consultarte sobre algo que puedo visorar, que tiene que ver, en primer lugar, un reconocimiento que muchos le atribuyen, que fue llamado nacionalmente Mansur en dos momentos complejos de la Argentina, cuando fue exigieron la renuncia de Ginés González García por esa vacuna VIP, que vino a poner una mano ahí en el Ministerio de Salud de la Nación. También le tocó ser jefe de gabinete, pero tuvo una actitud mucho más, creo que responsable, en lo que fue la última elección, donde anteponer el riesgo del partido en Tucumán bajó su candidatura. Creo que son reconocimientos que pocos hacen hoy en la política, pero también me llamó la atención que quienes militan el peronismo más antiguo, más ortodoxo, más duro, que se llaman ellos, como el caso del ex funcionario que se me está trabando el nombre ahora, que fue secretario de Comercio.
Moreno.
¿Será porque estoy enojado?
Guillermo Moreno.
Hace tiempo que hablaban de que los que quieran arreglar por fuera del kirchnerismo hablen con Gildo Infran. Y en una conferencia de prensa hoy estaba Gildo Infran con Guado.
Yo voy a poner en valor una cosa que para mí es muy relevante en estos momentos. Porque no solamente hemos empezado a hacer, yo tengo más competencia hoy que el director técnico de la selección argentina, hermano. Son todos analistas políticos. Abrí las redes, ya no le podés cobrar a nadie por el análisis político. Guado tiene, y Guado y Mansur tienen una condición fundamental para conformar la fórmula. Tienen la voluntad de ser. Y eso en campaña se percibe muy fuertemente. Vos no podés ser presidente si no tenés una profunda voluntad de ser presidente, o en este caso vicepresidente Mansur. Y Mansur se sentó en la jefatura de gabinete, que fue una de las cosas que le rompió bastante las ilusiones a Alberto Fernández. Se sentó en la jefatura de gabinete y empezó a hacer campaña para ser presidente. ¿Ustedes se acuerdan con esa cosa de que iban a empezar a trabajar temprano, íbamos a movernos y íbamos? Digo, empezó inmediatamente a hacer. Es más, hubo en Tucumán y en Buenos Aires, hubo una pegatina con Mansur presidente, que ahora se volvió a producir. Yo creo que esto es muy importante a la hora de evaluar la fórmula. Si vos me decís Mansur, vuelvo a decir, Mansur no es mi elegido, tampoco hubiera sido mi elegido Guado, a quien la sociedad tiene primero que conocer. Pero mi elegida, que era la vicepresidenta, ya dijo que no. Por lo tanto, digo, prefiero arriesgarme con una fórmula que tiene la voluntad de ser, de hacer esta candidatura y de llevar y de conducir los destinos del país, y por ahí no con otros candidatos que ya han tenido una oportunidad, como el caso de Scioli, y la desperdiciaron. Y la desperdiciaron por falta de voluntad. Scioli, a las 9 de la noche del día de la votación, salió y reconoció la derrota. Un punto y medio había de diferencia.
Carlos,
nunca quedó claro eso, perdón.
No, Carlos, jamás, Facundo.
Nunca quedó claro.
Es más, yo voy a dar un nombre. Perdón,
Andrea, pero lo conversábamos vez pasada con el amigo de Córdoba Blanco, que nunca quedó claro. Córdoba fue determinante en esa elección.
700.000 votos tuvo Córdoba.
Claro.
A ver, yo voy a decir una cosa, es más, voy a dar un nombre que por ahí no debería. Pero en ese momento Axel Kicillof, que tenía los guarismos en la mano, fue y habló con Daniel Scioli y le dijo: no digas que perdiste, contemos de nuevo. Digo, estoy hablando de Axel Kicillof, no estoy hablando de un muchacho, de un pibe que estaba en el equipo de campaña de Scioli. No. A mí me parece que en 2015 Daniel se asustó. La verdad, digo, lo digo de verdad. Se asustó durante toda la campaña, hizo cosas inconvenientes, colaboró con la derrota de Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires, temiendo que no iba a poder gobernar el país con Aníbal como gobernador de Buenos Aires. Digo, tuvo un montón de pruritos que la verdad dan que pensar cuando vos tenés que asumir y abrazar una cosa tan, tan compleja como la presidencia de la nación. Y ni te digo con la presidencia de la nación que viene, porque somos todos estamos contestes de que el año que viene tenemos que pagar 25.000 millones de dólares, ¿no?
Exacto.
Carlos, mi pregunta tiene que va también en dirección a esto de la voluntad y de la vocación. El fin de semana, cuando asistíamos muy tristes a lo que pasaba en Jujuy, una Jujuy a manos de un gobernador que ya sabemos, de la oposición, pero también paralelamente veíamos todos estos dimes y diretes de la interna de Unidos por la Patria, ¿no? Que los operadores, que este candidato, que este otro candidato.
Unión por la Patria.
Unión por la Patria.
Empecemos a llamarlo bien porque sí. Se equivocó sí. El presidente. El otro día dijo Unidos por la Argentina, una cosa. Uno no sabe si lo hace a propósito o No, de verdad lo digo.
Sí, es verdad.
Sí. Unión por la Patria. Las idas y vueltas de Unión por la Patria. Sí, discúlpame que te...
Es así. No, está bien que me lo hayas corregido y seguramente no me va a volver a pasar por esto. Mi pregunta, en algunos momentos hasta me sentía medio, también triste, porque digo, hay vocación, hay voluntad de ganar las elecciones. Todos estos chisporroteos, ¿nos va a ayudar? Nos queda un mes por delante.
El que debería haber tomado una actitud determinante es el gobierno nacional. Sí. Los candidatos, los partidos, el partido de la provincia de Buenos Aires, el partido peronista de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿qué puede hacer más que escribir un documento de repudio? Ahí hay como una suerte de permiso de Alberto Fernández, tanto como presidente de la nación, como presidente del PJ Nacional, que debería haber por lo menos hecho algún llamado de atención, haber sancionado de alguna manera a los integrantes de las listas peronistas que votaron una constitución que va contra la Constitución Nacional, que prohíbe o que de alguna manera sanciona la libertad de manifestarse. Le pone coto a eso y además, con sanciones imprevisibles, porque todos sabemos que además Morales tiene cooptada la justicia en Jujuy, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que no queda bien que estén pasando las cosas que están pasando hacia la interna de Unión por la Patria, pero también es cierto que a veces no te podés quedar nada más que en lo, digamos, en lo comunicacional, y esperás que la gente que integra el gobierno haga algo. Y cuando me dicen Guado, muchos decían, bueno, Guado debería estar en Jujuy. Uh-huh. Digo, solo si hay una orden del presidente. Uh-huh. Guado no es un ministro independiente, es parte de un gobierno. Digo, y el presidente el día que, digo, que había el sábado y su rebote del domingo, tan grave además, con tantos detenidos, con tantos lastimados, con una represión feroz y demás, el presidente tuiteaba sentado en una fuente de,
con su perro.
De olivos, con su perro y sus dos hijos, por el Día del Padre, que, seamos realistas, más allá del recuerdo que nos trae, no es otra cosa que un feriado comercial.
Sí. Carlos, no nos queda mucho tiempo, pero coincido absolutamente con vos en esto, ¿no? Me parece que una cantidad enorme de compañeros y compañeras que están mirando la interna de Unión por la Patria con más saña que con cariño, ¿sí? Y están esperando algún gesto. Entonces, ¿por qué Guado no fue? ¿Por qué Guado sí fue? ¿Por qué Mansur? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Me parece que a esta altura del partido hay que entrar a pensar que del otro lado tenemos el espanto, ¿sí?
Sí, sin duda, sin duda. Además, yo quiero decir una cosa, porque, digo, esta nominación es una nominación que nos da 50 días de campaña. Uh-huh. Y uno puede estar... A mí lo que más me asusta es el síndrome Haddad, ¿no? El candidato a presidente de Brasil que fue en el lugar de Lula detenido. Digo, no ha habido mucho tiempo para hacer conocer al personaje. Mirémonos también en el espejo de ese Brasil en manos de un fascista como puede ser Morales, Patricia Bullrich, o como tuiteé yo hoy, ¿no? Palomas, halcones, cuervos y en realidad son todos buitres, porque Horacio Rodríguez Larreta, que se hace el buenito, elige al peor de todos los represores de ese espacio. Y el peor es Morales, y lo sigue Horacio Rodríguez Larreta, que ha hecho desastres en Buenos Aires. Sin ir más lejos, el jueves reprimió a 7 mujeres y 5 niños en un desalojo de una casa, de un hogar conocido como Casa Pringles, a la mañana, con un frío terrible. ¿Qué son eso? Seamos realistas, son eso. Mirémonos todos en ese espejo, porque ese espejo de Jujuy como banco de pruebas de las cosas que hace la derecha, esta última demostración es como dijo el ghostwriter de Mauricio Macri, Hernán Iglesias Silia, lo que están viendo en Jujuy es el tráiler de Argentina 2024.
Qué bárbaro.
Jorobando con las películas que estamos viendo ahora sobre el 85 y sobre el 2001, pero de alguna manera advirtiendo que lo que viene es represión, porque la única manera que pueden imponer las medidas que ellos piensan tomar es reprimiendo.
Gracias, Carlos. Como siempre, un gustazo. Seguramente la semana que viene te vamos a estar llamando otra vez, porque vienen tiempos que hay que estar muy atentos. Dale. Y militando permanentemente esto. Así que gracias, Carlos.
Con todo gusto. Les mando un abrazo muy grande. Andrea, Luis, Eugenia, Tomás y Facundo, mi querido Facundo. A ver si charlamos más la próxima, Facundo.
Mirá, que Rota no me permite, pero nos quedan 3 minutos, Rota, por favor. Carlos, se me ocurre,
sí,
un ajedrecista avesado,
sí,
o avesada,
voy, sí, a decir cómo.
¿podría ya estar pensando en el balotaje?
Debería estar pensando en el balotaje. Es más, nosotros deberíamos estar pensando en llegar al balotaje, porque la decadencia de Milei nos puede costar muy caro a nosotros, uh-huh, en términos de primera vuelta.
Exactamente, exactamente.
Bueno, digo, nos dejó todo en silencio. Me ocurre como estrategia.
Sí, por eso
uno,
te digo.
Que uno somos tan cortos, Rota, yo Cristofoletti, sobre todo el que menos piensa, ¿eh? Pero hay gente que piensa varias jugadas adelante.
Sí, señor. Sí, señor.
Y yo le tengo confianza y le tengo fe al balotaje, por ejemplo.
Sí, yo también. Porque creo que de las PASO van a salir muy heridos ellos.
Sí.
El enfrentamiento que van a tener ellos en las PASO va a provocar grandes, grandes heridas. Acordate de lo que te digo. Porque son sangrientos, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Bueno,
a mí me tenía anoche en un programa televisivo decía, cuidemos los votos de Milei y no se vuelvan de donde salieron.
Claro.
Qué bárbaro. Chao, Carlos, gracias.
Un abrazo enorme. Gracias.